Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a considerar ahora algunos de los misterios de la vida pública del Señor. Nos podemos también ayudar, como seguramente a todos nos habrá servido mucho la iniciativa del Papa Juan Pablo II de incluir misterios luminosos, que nosotros podamos también hoy adquirir una mayor claridad, que nos lo conceda el Espíritu Santo, emite lucha en tu amo, para que vea más tu corazón, tu designio, tu plan, porque sabemos que Dios preparó con una preparación remota el advenimiento de su Hijo, y también con una preparación próxima, que ya 6 meses antes de enviar a el Arcángel Gabriel para que se realizara la encarnación del Verbo, había hecho que se engendrara de modo milagroso un niño de padres ancianos, que sería el precursor del Mesías, que sería además un gran santo, que recibiría del Señor la más grande alabanza. No hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan el Bautista. Pues un hombre que fue llamado desde el seno materno, en las entrañas de mi madre pronunció mi nombre, dice el profeta Isaías. Dios hace su proyecto y aquel niño queda santificado en el vientre de su madre, Santa Isabel. Este hombre, que tendría una tarea de gran humildad, de oscuridad, de ocultamiento, hacía muchos siglos no había aparecido ningún profeta en Israel, y ahora aparece uno que es muy desconcertante, un hombre vestido con pieles de camello, que se alimenta de langostas y miel silvestre, que vive en la soledad, está en el desierto, un hombre como totalmente de Dios, una palabra de fuego. Y empiezan a llegar las multitudes de los judíos para que los bautizara. Jesús llega también a ser bautizado, y Juan da testimonio de él. ¿Qué sucede a continuación? Pues Jesús desaparece. Se va al desierto y luego se va a Galilea, y Juan continúa bautizando a lo largo todavía de un año más. Empiezan los discípulos del Bautista a escuchar que aquel del que él ha dado testimonio se ha convertido en un rabí, en un predicador. Van con su maestro y le dicen: Rabí, el que estaba bautizando contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira que está bautizando, y todos se van tras él. Parece como que los indigna este hecho, si es que como la exclusiva del bautismo pertenece a Juan. Había sido un gran éxito su bautismo de penitencia, y ahora parece que alguien está usurpando los derechos exclusivos. Le dicen: oye, además, fíjate que está teniendo mucha popularidad, todos están yendo tras él. Conocían mal sus discípulos a este gran santo. Su respuesta es verdaderamente como toda una lección para nosotros. Nadie puede recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está con él y lo oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que él ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Pues está como muy lejos de su intención presentarse como una especie de rival del Señor. Y el Bautista da testimonio: yo no soy el Mesías, como lo había dado ya también antes cuando le habían ido a preguntar los judíos enviados por los sacerdotes y los levitas, y le preguntaron: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres acaso Elías o alguno de los profetas? No, yo soy la voz que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor, hagan derechos sus senderos. Pues este hombre de Dios dice: ¿quieres que Cristo llegue? ¿Quieres que aparezca en tu vida? ¿Quieres que sea conocido por los hombres? Pues desaparece tú y que aparezca Él. Tú eres simplemente un anunciador, una voz. De tal manera que tu vida tiene que estar, como siempre, totalmente dirigida, pues, a que Jesucristo sea conocido. Ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Y otra vez, pues, escuchamos como esta enseñanza tan clara de nuestro Padre, en la virtud que es indispensable y base para todas las demás virtudes, que es la virtud de la humildad, que es decir, pues como San Juan: yo no, tú sí. Simplemente porque esta es la verdad, porque Dios es la verdad, y la verdad es que Dios es Él y yo no soy Dios. Que la humildad me lleva a reconocer mi nada y a reconocer su grandeza. Y entonces tendré que irme cuestionando si realmente la humildad está siendo el fundamento de todas mis demás virtudes o de todas mis otras actividades, porque sin humildad no hay ninguna virtud que lo sea. Podré, por ejemplo, pensar: eres una persona muy trabajadora y no eres humilde, pues tu trabajo no sirve a los ojos de Dios. Eres una persona piadosa y no eres humilde, vas a ser también rechazado por Dios. Quizá aquello puede ser ocasión de envanecimiento. Eres una persona muy responsable, no eres humilde, no buscas siempre el pasar oculto, el tener conciencia de esa letanía que decía nuestro Padre: no soy nada, no puedo nada, no guardo nada, no tengo nada, no sé nada. Voy a escoger siempre el último lugar, porque es el que escogió Cristo. Voy a tener un profundísimo deseo de pasar oculto, de que me dé como una especie de repugnancia a cualquier forma de enaltecimiento de mi yo. Don Álvaro decía: la explosión de santidad que el Señor desea se traduce en crecer en humildad. A más humildad, más santidad. Pues qué palabras tan claras. ¿Quieres de verdad ser santo? ¿Quieres crecer en santidad? Crece en humildad. ¿Quieres que tu edificio llegue muy alto, que esté muy, muy, no sé, tocando las nubes? Pues trabaja profundamente en los cimientos. Crecer en humildad. A veces podemos pensar que que la humildad es como decir, bueno, pues ya, soy humilde o no soy humilde y ya, o más bien no soy humilde. Pero también olvidamos que, como toda virtud, pues está destinada a crecer o a decrecer. Está destinada a hacerse como un hábito permanente o a ir perdiendo ese hábito. Y tendré que pedirle al Señor luz para decir, Señor, a lo mejor hay muchos puntos donde yo, precisamente por no hacer ejercicios de humildad, he ido perdiendo este hábito y se me ha ido enconando, como afianzando una forma de ser que, pues, que no te agrada, que no es humilde. Otra vez tendré que pensar a lo mejor en esa intrínseca relación que existe entre la parte biológica y la parte espiritual, porque el hombre es una unidad, que a lo mejor yo he ido haciendo caminitos neuronales de soberbia. Y ya tengo como formas de ser muy hechas donde aparece la soberbia. Tendré que descubrirlas. Tengo que confesar que hace poco, pues hay una persona que la verdad yo la admiro porque tiene un grandísimo espíritu de servicio. Porque es una persona que yo pienso que es humilde, que siempre está a disposición de los demás, que toda su vida está como manifestada así en términos de darse, de servir. Y una vez me tocó ir con esa persona en el coche, manejando él. Y la verdad me di cuenta cómo también es humilde cuando maneja. Como que uno dice, no, es que maneje como, no sé, así como lento, ¿no? Maneja bien, maneja rápido. Pero no se va peleando con los demás. A pesar de que yo, cuando sucedía algún pequeño percance, me hubiera enojado con los otros conductores. Y él, pues, no ve una actitud de contienda, de pleito, de pensar que lo están agraviando. Simplemente dice, bueno, pues ok, pasó esto, ya, seguimos adelante. Yo pensé, bueno, a lo mejor es una manera de manifestar la humildad en la forma de manejar, en la actitud de manejar. A lo mejor ya esos caminitos neuronales que se ha ido haciendo de ser humilde se le manifiestan también en esto. Por eso dice Don Álvaro, crecer en humildad, la explosión de santidad que el Señor desea, es que se puede crecer en humildad, que yo puedo crecer en humildad. Piense en los numerosos detalles en los que el pobre yo se yergue, como si fuera un gran señor, olvidando que somos nada, un poco de polvo. Pues numerosos detalles en los que el pobre yo, ese miserable infeliz que piensa que es algo y que no es nada, que es pues simplemente un globo inflado. Porque esa es nuestra verdad, otra vez. Un poco de polvo, nada. Eso somos. No sé si ahora que eso que pues que México ha tenido esta, no sé cómo llamarla, esta oportunidad o este privilegio de que haya una Miss Universo mexicana. Bueno, pues otra vez tendremos que decir, pues esa Miss Universo es exactamente lo mismo que esa persona con lepra. Que al final la carne de una y la carne de la otra pues van a estar convertidas ambas en nada, en polvo. Y puede ser que efectivamente incluso la realidad del alma sea pues eso, como un foco de infección, porque la belleza está en la gracia. Y entonces el pobre yo se puede estar levantando como si fuera un gran señor. Hijos míos, hemos de recomenzar a aprender a ser humildes. Como diciendo, se me olvida constantemente. Esta ciencia, estas lecciones se me borran. Recomenzar a aprender a ser humilde. ¿En qué detalles podría yo recomenzar a aprender a ser humilde? Pues me parece que lo más fundamental es que estemos siempre en Dios, que nuestro mundo interior sea girar en torno al Señor. Es estar siempre en la actitud de salir, o sea, del éxtasis, de decir, estate fuera de ti. Trata de que no te centres en tu mundo. Y por eso tiene tanto que ver con la vida interior, la humildad, con una vida de continua oración, con una vida de fe. Es decir, estoy en ti, porque tú eres el que eres. Y entonces me daré cuenta de que al estar en ti, yo no estoy recortando mi personalidad, sino todo lo contrario. Mi personalidad está uniéndose a la tuya. Estoy siendo tú. Y entonces mi propio ser se amplía al infinito. Y tengo en ti mi tesoro, no en mí. Contigo me abro a nuevos mundos, tengo tus modos. La humildad resulta indispensable para el crecimiento de la vida cristiana. La humildad es, dice nuestro Padre, la virtud que nos ayuda a conocer simultáneamente nuestra miseria y nuestra grandeza. Respondiendo plenamente a aquella profunda aspiración del alma que San Agustín resumía así: Noveri me, noverim te, nec aliquid cupiam nisi te. Que me conozca, Señor, y que te conozca. Y que no desee otra cosa sino solo a ti. Es la profunda aspiración del alma humana, que yo estoy hecho para el infinito. Estoy hecho para el infinito en la medida en que no desees otra cosa sino Él. Y entonces conocerás simultáneamente tu propia miseria, o sea, tu nada. Por eso María está hablando con una profunda verdad cuando dice que el Señor la había elegido porque se había fijado, había mirado la humildad de su esclava, con la conciencia de su nada. Que me conozca, Señor, y que te conozca, y que no desee otra cosa sino solo a ti. A veces se compara la virtud de la humildad con la planta del coral, porque la planta del coral pues se arraiga en el fondo del mar al mismo tiempo que se despliega hacia arriba. Como que tiene la parte más honda, está hasta el fondo, pero también está como en la actitud vertical, en el fondo al infinito, desde mi nada al todo de Dios. Pues ese es el principio que podríamos nosotros poner como el punto de arranque para el crecimiento de la humildad. No verimne, no verimte, ne aliquid cupiam nisi te. Que me conozca, que te conozca, que no desee otra cosa sino a ti. Que esté siempre en la comunicación permanente contigo. Y después que pueda hacer ejercicios de humildad práctica. Dice don Álvaro: aceptamos de corazón ser el último botón del último botín del último soldado en este ejército de paz que Dios tiene a su servicio en el mundo. Y esto, hijos, en la vida cotidiana, convencidos de que estamos para servir a los otros, sin dar vueltas, a veces con qué insistencia, con qué soberbia, a lo que llamamos nuestros derechos, y que no son más que comodidad, deseos de llamar la atención o demandar. Pues el siguiente paso es decir: oye, el primer campo de ejercicio en tu humildad es precisamente en las relaciones interpersonales. Estás hecho para servir, estás aquí para servir. No tienes derechos, o tu único derecho es no tener derechos. No vaya a ser que pienses que, pues no sé, por tu tiempo en casa, por tus encargos, por tu personalidad, por tus estudios, por quién sabe qué, por quién sabe cuánto, tengas derechos. Y por lo tanto tengas, pues muchas veces, una vida infeliz porque piensas que mereces algo o que, no sé, o que tienen que tener contigo alguna consideración. Y el Señor muchas veces estará empeñado en que vayamos a su escuela y entonces nos manda como muchas lecciones para ayudarnos a ser humildes. Y nosotros tenemos siempre el peligro de rechazar como esa acción de Dios, de revelarnos. de mover la piedra en la que él está cincelando y entonces no salga la escultura que ha querido, que es Cristo, la plena identificación con él. ¿Y por qué? Pues porque se ha ido poniendo de pie nuestra soberbia, como que se resiste, como que se retuerce, cuando a lo mejor pues el Señor está queriendo hacer su obra, hacer su plan. Por eso decía San José María: por el camino de la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. Si por el camino de la humildad se resuelven todos los conflictos. Haz la prueba. ¿Tienes algún conflicto ahorita? Intenta resolverlo por el camino de la humildad. Es decir, no darte importancia, mandarte a volar, no hacerte caso. No sé cómo decir, cállate, o sea, tú no tienes nada que hablar. Acuérdate que eres el último botón del último botín, del último soldado, que Jesús escogió el último lugar y ya no puedes escoger tú el último, tendrás que conformarte con escoger el penúltimo, pero escoge el penúltimo, escoge el penúltimo, porque es por el que se va al cielo. Si te empeñas en ir por otros caminos, podríamos glosar esta frase de nuestro padre: por el camino de la soberbia no se va a ninguna parte excepto al infierno. Ahí nos manda el camino de la soberbia. Y a hacer infiernos en nuestro corazón, y a hacer infiernos en nuestro centro, y a hacer infiernos en la vida de familia, porque está la omnipresente soberbia. Y aunque podamos a veces buscar justificación, es que hemos equivocado el camino. El Señor nos ha mandado cosas que no hemos sabido asumir. Por eso también decía también nuestro padre: cada uno tiene tantas contrariedades como quiera. El que está metido en Dios, pocas. Quisiera, seguramente tendrá solamente las contrariedades realmente objetivas, no las inventadas. Pues que el Señor nos ayude como a desinflar esos fantasmas que a veces hacemos. Es nuestra soberbia, porque no he sabido ponerme en último lugar, no he sabido aceptar las lecciones de Dios. Este escritor espiritual que se llama Benedict Baur, pues nos dice, nos habla de la humildad. Y nos dice cómo se puede uno ir liberando del desordenado amor a uno mismo. Dice, en primer lugar, mediante mucha oración. Eso es lo primero, no quiero vivir en mí, sino vivir en él. Y después, mediante el dominio de las propias inclinaciones y pasiones, el ejercicio, los caminitos neuronales, es decir, aquí estoy, no sé, la afirmación de mi yo, dominio del orgullo, de la vanidad, de los caprichos, del espíritu de contradicción, o sea, personas que objetan todo, de la charlatanería, manifestación de soberbia, de querer estar afirmando mi yo, la verborrea, la curiosidad. ¿Cuántas veces decimos, tengo una noticia? ¿Y sabes por qué quieres dar la noticia? Pues porque quieres sobresalir, porque quieres señalarte, porque quieres que la gente piense que estás muy enterado, porque tú diste la primera noticia de quién sabe qué. Eso es una falta de humildad. Cállate, ya pasó oculto. Ten el modo de María, que no era una charlatana o una, no sé, locuaz. Por medio de una vida de obediencia, de completa integración en la vida de comunidad, tendríamos que completa integración en la vida de familia. Si tengo problemas en la vida de familia, no le busques, hay soberbia. Es que las demás son las que tienen la culpa. Bueno, yo no sé si las demás tienen la culpa, pero tú la tienes en tu caso. y por medio de una vida consciente y abundante de caridad para con el prójimo, ¿no? De servir. Pero entonces también entra Dios. Dios nos pregunta, ¿quieres de verdad ser Cristo? Pues te voy a ayudar. De todos modos, la tarea principal en la lucha contra el amor a uno mismo debe asumirla el mismo Dios. En su amorosa preocupación por nosotros, nos lleva a su escuela. Te voy a dar unas clasecitas, o unas lecciones. A la escuela del dolor, a la escuela de las humillaciones, de los padecimientos físicos, de las dificultades, fracasos, desengaños, enfermedades, de las pruebas y sufrimientos internos, sequedades y tentaciones de toda clase. ¿Y qué hace Dios con todo eso? Pues nos está proporcionando un remedio profundo, verdaderamente curativo, al daño del pecado. El principal mal que existe en el corazón del hombre es la soberbia. Es tan profundo que a veces Dios necesita remedios muy fuertes, muy fuertes, como verdaderamente un palo en la cabeza, y dirías, pues que no tenías otra manera de entender. Pero ojalá digamos, Señor, gracias porque estoy entendiendo que todo forma parte de tu plan para que yo esté contigo, que si esto no fuera bueno para mi alma, tú no lo habrías permitido, tú no me lo hubieras mandado. Ayúdame a no rebelarme, a ver tu mano, así como el niño ve la mano de la mamá que lo está curando con un alcohol que le arde muchísimo, pero pues al fin y al cabo dice, pues es la mano de mi mamá. Está Dios mandándonos esa fuerte curación. Pues entonces él crecerá y yo disminuiré, hasta que hay un momento en que yo desaparezca del todo y Él sea el único que aparezca, es decir, sea yo verdaderamente Cristo. Pues que San Juan Bautista nos ayude a todos, este hombre de una pieza, este hombre que, pues por defender las verdades de Dios, tampoco tiene miedo a decirle la verdad a Herodes y acabar pues con la cabeza cortada. Que nos ayude, porque si no aparece en ti o en mí, en cada uno, si no aparece Juan Bautista, si no aparece el precursor, si no aparece aquel que está desapareciendo, pues no va a aparecer Jesucristo. Pues qué relación hay entre María y Juan Bautista. Pues qué bonito es pensar que a Juan lo santifica la presencia de María, que es como el mismo ambiente de familia, que es precisamente ese. Todos estamos para servir a Jesús, todos estamos para ir por este camino del cielo. Este camino del cielo como que me está abriendo constantemente la humildad, porque efectivamente pues se va a todas partes, se resuelven todas las cosas con el camino de la humildad. A lo mejor no puedo resolver las cosas de afuera, pero siempre puedo resolver las cosas desde mi yo, desde mi corazón. Pues que podamos en este día de retiro también volver a tomar esta lección de reaprender, volver a aprender a ser humilde. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de